super soon, like I'm incredible. From the deep blue sea to the dark blue sky, I'm the baddest man alive. I'll grab a crocodile by his tail.
Sí, sí, estás en la sintonía de Contrabanda FM escuchando sinaudiencia.com. Una nueva tarde de miércoles aquí en el 91.4 y hoy empezando con los ritmos del hombre más malo vivo sobre la tierra o algo así, de Baddest Man Alive, uno de los temas que aparecen en la banda sonora de la película dirigida por el rapper y productor Reza, el hombre de los puños de hierro. Estamos en el programa 512 y tengo por el otro lado de la mesa a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Esta tarde, como es habitual, pues la entradilla musical, la cortinilla musical de comienzo del programa, pues tiene que ver con uno de esos contenidos que vamos a desgranar esta tarde aquí en Sin Audiencia. Y bueno, pues vamos a dilucidar qué es lo que tiene dentro esa vistosa, cuanto menos, película El hombre de los puños de hierro, que por lo general en bastantes webs en las que he estado mirando críticas la ponen bastante mal, ya os lo adelanto. Pero yo voy a hacer aquí voy a intentar ser realista y hacer un contrapeso, que la peli lo merece. Pero bueno, eso será después de algunas que otras consideraciones que tenemos todavía que hacer por el momento.
Pues bueno, sí, vamos a empezar con consideraciones varias. Entre ellas, pues abriremos con el libro de visitas. Hemos tenido algunos comentarios esta semana. Por ejemplo, Tofi Usni nos ha escrito desde México.
Además, con albrucias y albaricias.
Sí, con mayúsculas ahí gritando, diciéndonos pues que está muy emocionado con Holy Motors.
Le ha chiflado.
Sí,
Holy
sí. Motors. La película del señor Leos Carax, que triunfó en Sitges, creando cierta controversia, todo hay que decirlo. Y que bueno, que a él personalmente le ha parecido alucinante y de hecho nos ha puesto deberes porque dice que cuando la veamos es una película al punto de dedicarle un programa completo.
¿Tú crees que dará tanto?
No lo sé.
Bueno, quizás. Pero bueno, quizás
de momento es una película que indiferente no deja.
No,
eso
no,
está
no,
claro.
Eso sí que está claro.
Porque la gente o se posiciona en contra o se posiciona a favor. Yo términos medios he visto pocos.
O se posiciona a favor de su primera parte o en contra de su segunda.
Eso también.
Eso también.
Eso también ha habido algunos comentarios al respecto. Por otro lado, tenemos a Suprunaman, que también nos ha hablado de que intentó empezar a ver Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y dice que es la tercera película que en poco tiempo no acaba de terminar, que no sabe si es que ya con la edad se ha vuelto más quisquilloso o es que últimamente no hay buen cine o no se encuentra el buen cine como se encontraba.
A ver, es que creo que deberíamos tener todos un saco donde echar los desperdicios audiovisuales que pasan por nuestros ojos de vez en cuando, algunas veces más frecuentemente que otras. Pero, a ver, yo no voy a reseñar ahora aquí a Abraham Lincoln Cazavampiros, porque creo que tenemos cosas mejores que reseñar. Pero tanto Abraham Lincoln Cazavampiros como Atrapados en Chernóbil y unas cuantas más que han ido saliendo a lo largo de la temporada, pero que por aquí se nos ha olvidado, entre comillas, comentar, no es porque quizás no las hayamos visto, sino porque han venido acompañadas de otras que merecían más la pena y esas se han acabado de apartar porque no ha dado de sí el tiempo, siempre condensado en este programa, para dedicarles aunque sea 5 minutos a la basura, ¿no?
Que yo, ahora que estamos finalizando el año y que sí, normalmente viene toda esa época de resúmenes que nos dan.
Sí, de reflexionar y mirar atrás.
Sí, normalmente pues para ver todo lo que ha dado de sí el año, pues de alguna manera, claro, nosotros los truñacos los destacamos. ¿Por qué?
Claro.
Porque de alguna manera te sientes tan violentado o directamente violado que pues hablas, rajas y de paso diviertes al personal, ¿no? Las películas buenas, obviamente, pues también porque crean su controversia, su... Entonces, ¿qué pasa? Pues las películas que yo las podría clasificar en un saco de quiero y no puedo, que podrían ser incluso puro entretenimiento, pero a veces no funcionan ni siquiera como puro entretenimiento.
Sí, o se quedan a puertas.
Se quedan en puertas. Pues esas películas también podríamos dedicarles un pequeño espacio de breves reseñas de todas esas películas que han sido un quiero y no puedo durante 2012 y que a lo mejor, pues eso, se han quedado colgadas porque no han despertado siquiera interés para hablar de ellas en contra o a favor, ¿no?
No, incluso que la actualidad se las ha llevado por delante y ya está.
También, porque también claro, pasa. Muchas veces los contenidos nuevos van empujando a los viejos.
Exacto.
Y claro, lo que es menos interesante o reseñable queda en el olvido, ¿no? Es una de las cosas que pasan por el tiempo que ocupa el programa, que tiene un tiempo limitado y que obviamente hace que los contenidos pues entren a presión y unos expulsen a otros.
Bueno, quizás de aquí a lo que queda el año pues nos podemos plantear sí. algún tipo de reflexión de este tipo, pero
darles un ratito a las quiero y no puedo, que bueno, hay unas cuantas, porque sí, también sí. haría recopilación y
ya, y también te saldría ahí un buen póker.
Sí, sí, alguna habría. Por otro lado, decirle a bueno, decirle no, hacer mención de también el comentario de Elric de Melibonet, que nos escucha normalmente cuando hace rutas en mountain bike o footings.
Bueno. ánimo, métele ahí.
Y entonces, bueno, dice que a raíz del comentario que hicimos sobre la saga Crepúsculo, bazofia de saga según su definición, como está el tema del hijo de por medio, pues dice que curiosamente a Drácula se le asigna desde hace muchísimos años un hijo, fruto de una relación con una humana, que es un vampiro llamado el vampiro bondadoso Alucard. ¿De dónde viene este vampiro? Pues de la mítica saga de videojuegos Castlevania.
Vale.
Que, bueno, fue en la saga de los años 80.
Exacto, pero que ya es bastante reciente y se puede un poco focalizar desde dónde viene esto, ¿no?
Correcto. Entonces, bueno, pues nos hacía este apunte Elric. Bueno, otros comentarios en el libro de visitas, ya sabéis, www.sinaudiencia.com, libro de visitas. Ahí lo tenéis abierto pues a todas las intervenciones que queráis hacer. Y si no, simplemente queréis pasaros para leer lo que apunta la sinaudiencia, que siempre es interesante, pues también os recomendamos pasaros por allí. Estrenos, pues los estrenos vienen en miércoles, claro. Porque
claro, hay puente, hay buena.
Como es la semana esta
Acreducto, yo que sé
de la Constitución y todas estas cosas, pues aprovechando que el jueves es festivo, vienen los estrenos el miércoles 5 de diciembre.
Uh-huh.
¿Qué tenemos en estos estrenos? Pues la verdad es que tampoco es que haya mucha cosa así para sacar. Últimamente vamos así un poquito a dos velas.
Pelados, pelados, vamos.
Vamos a destacar un par de películas, más que nada porque, bueno, pueden tener elementos cuanto menos interesantes.
Quizás una. Yo traigo destacada una, quizás una segunda también. Pero bueno,
vale.
Tú dale a la gorda, pues a ver, la que más.
La que más no sé cuál de las has cogido, claro. Yo voy a decir primero Sin Tregua.
Sí, exacto, yo también.
Vale, dirigida por David Ayer, que principalmente ha sido guionista, pero que también ha dirigido algunas películas como Dueños de la Calle, por ejemplo.
Sí, Dueños de la Calle, yo tengo aquí también una llamada Vidas al Límite, que hizo con Christian Bale y con Eva Longoria. También hablamos de mediados de los 2000, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y luego también este señor David Ayer tiene mucha experiencia en historias policíacas callejeras, porque de eso va un poco Sin
Tregua.
Bueno,
fue guionista de Too Fast and Too Furious, ¿eh? O sea que,
sí,
cuidado.
Sí, pero por otro lado, a eso me refería, pero quizás ese ha sido su título un poco más, digamos, más voluble, porque también hizo el guión, por ejemplo, de Training Day.
Sí,
que quieras
cierto.
Que no, pues también la adaptación de SWAT de la última reversión.
Un poquito para olvidar, además, SWAT, la película basada en la serie Los Hombres de Harrelson,
uh-huh.
Recordemos que tenía un tráiler donde el malo era el señor Olivier Martínez, si no recuerdo mal.
Ajá, puede ser, puede ser.
Y donde en el tráiler te explicaban el final de la película.
Esos trailers malditos.
Sí, sí, directamente. Entonces, a ver, bueno, yo si veo un tráiler de un minuto y ya me están diciendo cómo acaba la película, pues casi yo, que para ese viaje no hace falta alforjas, ¿no?
Yo estoy empezando a coger la costumbre de no ver los trailers de las pelis que más o menos me interesan.
O sea, la costumbre ya tiene que ser no ver los trailers y no leerse la sinopsis.
O por lo menos leerte solo la primera línea. A ver,
porque como últimamente la gente explica demasiado.
Es
luego nos critican a nosotros por hacer spoilers, pero
ya,
es que,
ya.
A ver, es que es el pan nuestro de cada día.
Los spoilers vienen ya desde la promoción.
Somos unos angelitos y además cuando decimos algo normalmente avisamos antes.
Exacto.
Pero bueno, ahí
estábamos hablando de Sin Tregua.
Sí, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda, como siempre.
Es lo que tiene.
Bueno, pues esta película tiene pues en el elenco de protagonistas como actor más destacado al Jake Gyllenhaal.
Ajá.
Y luego pues a Michael Peña, Natalie Martínez o Anna Kendrick, entre otros.
Sí.
Y nos habla pues de dos jóvenes policías de Los Ángeles, que son Michael Peña y Jake Gyllenhaal, que se dedican a patrullar por las calles más humildes del sur de la ciudad. Y un día, pues durante un control de tráfico, le tocan los cojones a quien no debían. Lo voy a dejar ahí, no voy a dar más pistas.
No está mal, no está mal tu sinopsis.
Y entonces, pues eso.
Ya engancha.
Ya, a partir de tocarle los cojones a quien no debían, damos con el título de la película, es Sin Tregua.
Exacto. Y además que, o sea, el tráiler no lo he visto, de esta, por ejemplo, porque un poquillo sí que me interesa, pero sí que he visto algunas fotos de promoción y el Jake Gyllenhaal sale con el pelo al uno, rollo con cara de, pues eso, madero cabrón de Los Ángeles, de la zona de South Central.
Rollo Shane de Walking Dead.
De ese rollito así que igual en otras producciones lo tenemos como una cara un poco más así, pues más de, un poco galán, entre comillas.
Sí,
aquí está embrutecido.
O cowboy mariquita, también.
Bueno, sí, es que esa no la he visto, como no la he visto, pero sí, supongo que pues va por ahí la cosa, un cowboy gay que también ha ganado muchos premios, sí que es verdad. Muy bien, y por si acaso, pues si acaso la buscáis por ahí, que no sea en los cines, que sepáis que Sin Tregua en su título original es End of Watch. Es como fin de la vigilancia o algo así, ¿no?
Pues sí.
Que no sé qué tiene que ver con Sin Tregua.
Bueno, eso... ya sabemos que aquí los títulos que se ponen en la película son como libres adaptaciones.
Flexibilidad, ¿no?
Sobre todo. Y la segunda película que podemos destacar, por decir algo, es El Doble del Diablo.
Vale.
Es una película dirigida por Lita Maori, que entre otras dirigió Next o Muere Otro Día. Muere Otro Día fue,
Die Another Day.
Fue, me parece, la última película de Pierce Brosnan como 007, si no me equivoco.
Es la canción de Madonna, famosa. Yo me acuerdo por la canción de Madonna.
Tú, al tema musical, ¿no? Porque además era la primera canción que hacía para una entradilla de 007, ¿no? Y bueno, pues en esta, El Doble del Diablo, que tenemos en el reparto pues a Dominic Cooper, a Ludivine Sagné y otros actores de corte iraquí, no sé por el nombre, no sé si realmente son actores iraquíes, ¿qué nos está contando? La historia es interesante, porque...
Tiene chicha.
Sí, la historia tiene chicha porque habla del año 1987 en Bagdad, cuando el teniente del ejército iraquí, Latif Yahia, que esto debe estar basado en hechos reales, que este Latif Yahia lo interpreta Dominic Cooper,
ajá,
es convocado al palacio de Saddam Hussein porque le quieren convertir en el doble, por su parecido físico, del príncipe Uday Hussein, uno de los hijos
uno
de
los
Saddam.
Hijos. Además, uno de los más así rebordencos,
sí,
podríamos decir.
El famoso hijo que cometía fechorías sexuales, bueno... Se le conocía como sanguinario, bueno, un verdadero cachoperro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, evidentemente el papel de Uday Hussein también lo hace el señor Dominic Cooper, como
claro,
no puede ser de otra manera, aquí hace doblete. Y entonces, bueno, pues tiene que empezar a coger el rol de ser el doble, pues aprender a moverse como él, caminar, y etcétera, etcétera. Y sus movimientos, su expresión, su manera de hablar... Y entonces, bueno, realmente renunciar a su antiguo yo para interpretar al hijo de Saddam y, como doble, pues actuar como él para, en caso de necesidad, exponerlo a este teniente en vez de al hijo de Saddam. A partir de aquí, pues la trama empieza a enrevesarse porque realmente empiezan a aparecer problemas por esta suplantación de identidad consentida por la dirección del Estado iraquí, pero que a él, obviamente, le va a causar cuantiosos problemas.
No, y aparte que todos estos dictadorzuelos y tiranosaurios de la política internacional que ha habido, pues eso, desde tiempos inmemoriales, pero Saddam Hussein ha sido un gran ejemplo, igual que, pues eso, que Gaddafi o cualquier otro de estos así, que a veces han tenido sus pros y sus contras con Occidente, siempre han tenido... una gran paranoia por el tema de los magnicidios y de los atentados contra su figura. Entonces, claro, todos y cada uno de estos personajillos han tenido su retaíla de dobles y
de gente
que le sustituía en actos públicos, incluso en emisiones televisivas, en fin. Entonces, claro, estamos hablando de un tipo que ya de por sí en su origen es odiosísimo, que lo quiere matar mucha gente y además te toca a ti, que eres un pringaillo, a poner la cara para que ese tío tan odiado pues tenga un punto de mira pues para sus enemigos, pues como es un marrón. Y además, supongo que por el año 87 que dices, con las miras de la primera guerra del Golfo a la vista, ¿no?
Sí,
de
señor.
La invasión de Kuwait y todo el rollo.
Efectivamente, sí.
Bueno, pinta interesante. Lo que más me raya a mí de este título, que es The Devil's Double en su título original, es que, por lo menos en la página que yo miro los estrenos, lo catalogan de comedia, drama, musical y romance, lo cual a mí, lo cual a mí pues me da que pensar, no sé.
Yo lo único que he leído es que no está hecho desde un punto de vista ni documental ni de biopic, ¿vale? O sea, es una película con una historia narrada. Al uso, no lo han enfocado en un plan falso documental ni en un plan biopic de esta persona.
Y es posible que canten alguna canción, quizás.
Eso ya no lo sé. O sea, ahí ya si es rollo
eso me ha desconcertado.
Es rollo Bollywood en versión iraquí, ya lo desconozco.
Iraq Booth, ¿no? Sería esto.
Y luego voy a hacer un pequeño, muy breve apunte sobre una película, porque es una curiosidad. Es una película que puede ser incluso desde algún punto de vista un poco gafapastoide, pero no deja de ser una película curiosa.
¿Cuál de ellas? Se llama
The Black Power Mixtape, 1967-1975.
Hostia, esa no la tengo yo aquí.
Es que es una cosa muy rara. Es una película sueca dirigida por Göran Olsson, que lo que son es que la televisión sueca en el año 67 se va a Estados Unidos a hacer un documental sobre el movimiento de Black Power.
Hola.
Entrevista a grandes personalidades de Black Power de la época, imagínate, suecos, o sea, realmente el prototipo del hombre blanco
nórdico,
ojos azules, rubio, o sea, lo que genéticamente se junta con cualquier otra raza y se extingue, para que nos entendamos. Porque es el gen menos predominante que hay, y se va pues a ver el problema racial negro en el año 67 en Estados Unidos, y se va a hacer entrevistas y se va a rodar imágenes. Y todo ese material documental de muchos meses queda en los archivos de la televisión sueca sin que nadie le dé importancia. Entonces, pues este señor, el señor Göran Olsson, recupera todos estos archivos, los monta, habla con gente de Black Power que ha sobrevivido y que actualmente le pone voz a algunas de esas imágenes, y lo edita para que la gente tenga conocimiento de que de que Suecia se interesó en su día por este movimiento. Entonces, no deja de ser...
Quizás de una forma, igual, no simplemente informativa, sino quizás un poco también para curarse en salud o...
No lo sé, habrá que ver el enfoque y el punto de vista que tiene el documental. Pero como rarece, como curiosidad, no deja de ser... una cosa que... una rara avis que, bueno, sí, me ha apetecido destacar como...
Es que ahora que lo dices, me suena que... Creo que este documental ha caído, si no en esta edición de este año, en la pasada del festival este que hacen aquí en Barcelona de documentales musicales, que a veces es un poco más amplio y que en este caso no es una temática musical, aunque el título de la peli... Me has dejado pasmado al principio porque no lo recordaba, pero claro, es un título bastante musical que hace referencia a los discos de mezclas y a las grabaciones de sesiones y de mezclas de los DJs de hip hop, que se llaman mixtapes. Que incluso ahora que no existen las casetes se siguen llamando mixtapes también.
Es que
¿sabes?
supongo que algo de tema musical también habrá, evidentemente.
Claro, yo entiendo que sí.
Una de las cuestiones socialmente representativas de ese Black Power y ese movimiento negro, pues claro, evidentemente la música negra y la importancia que tuvo desde los años 60 a los años finales de los 70, pues fue realmente importante, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, pues o sea, queda hecho el apunte.
Viene esta semana.
Viene viernes 5.
Vale.
Supongo que evidentemente pues en salas tipo Verdi, Caria y tal, no creo que sea un estreno, de los grandes cines comerciales de estos de centro comercial, ¿no?
Exacto, muy bien.
Pues bueno, pues si quieres...
Yo pensaba que, o sea, de hecho había un par de títulos más potencialmente comentables, rollo por una cierta cercanía, ¿eh? No por, digamos, que caigan en sin audiencia sí o sí. Pero me ha sorprendido, porque este no lo tenía yo en mi listado. Pensaba que ibas a decir la peli del Rutger Hauer, por ejemplo, pero bueno, que esa es una peli histórica que tampoco es que igual venga mucho a cuento comentar.
Pues mira,
pero...
tú no tenías esta y yo la de Rutger Hauer no la tengo, dime
vale,
cuál es.
Que igual la hubieras sacado, igual, si la hubieras tenido o qué. Bueno, yo tengo aquí fichada una que se llama El Molino y la Cruz.
No la tengo.
Que es una peli, pues rollo histórica, pues de un... de un director polaco, del Lech Majewski. Y entonces, claro, estamos hablando de Rutger Hauer interpretando a un pintor histórico del siglo XVI o XVII que se llamaba, que no me sé yo ni el nombre, es el señor Peter Bruegel, el pintor este era flamenco, y digamos, coexistió en esa época de finales del siglo XVI con la ocupación española de Flandes, iba a decir de Flanders, pero no, de Flandes, sin la R. Y entonces el Molino de la Cruz es un cuadro que pintó este señor, y entonces digamos que lo que han hecho es montar una historia entre medio biografía del pintor y digamos fresco histórico del momento a partir de la generación de este o de la ejecución de este cuadro, ¿no? Entonces, pues el papel del veterano pintor está protagonizado por Rutger Hauer, que lo sepáis. Que
muy bien.
Un minutito pues, y ya está.
Ya está.
Porque no tiene nada más que tenga que ver con nosotros. Aparte de que eso, que es una coproducción Polonia-Suecia, por lo de la mixtape de los Negratas también y eso. ¿Vale?
Pues dicho queda también.
Dicho queda ahí.
Pues si quieres, ahora vamos a pasar a otras cosas. ¿Tenías un par de noticias?
Sí, tengo un par de cositas que he estado ahí rascando por la red entre ayer y hoy. Y bueno, lo primero es hacernos eco de una nueva producción de zombies en América Latina, que si es verdad que, digamos, de México para arriba estamos fritos ya de epidemias zombies y de películas sobre la temática, pero de México para abajo empieza a haber, pero no hay tantas, ¿no?
Como bueno, la última fue en Cuba.
Exacto, que quieras que no, pues son un poco
Juan de los Muertos,
son
¿no?
un poco avanzadilla, ¿no? Del posible cine de zombies que puede venir de América Latina, ¿no? En el caso que os estoy hablando, se trata de una peli con un director uruguayo, Pablo Stoll. La película se hace llamar Summer Heat y se centra en una historia que ocurre en un complejo de vacaciones que hay en Uruguay. Al fin y al cabo, Uruguay tiene una, digamos, localización geográfica estratégica que es limítrofe con varios países. Entonces, en uno de estos resorts de vacaciones acuden turistas de Argentina, de Brasil, de Chile.
¿Cómo me recuerda el argumento al juego Dead Island que salió hace escasamente un año para todas las plataformas, ¿eh?
Bueno, quizás es una versión apócrifa, vete tú a saber.
Sí, sí, sí.
Y bueno, el protagonista de este Summer Heat pues va a ser un jovenzuelo llamado Santi que va a encontrar, solo al principio de la película, a la chica de sus sueños en esas vacaciones soñadas en este lugar paradisíaco de Uruguay. Pero lo que comienza como una comedia romántica, pues luego acabará como el Rosario de la Aurora, pero en modo zombie. Entonces, atención con Summer Heat, que quizás la podamos ver el año que viene en alguno de estos festivales que solemos hacer por aquí, por la vieja Europa.
Esperemos que el señor Stoll sepa resolver mejor que el señor Paco Plaza.
Hombre, yo le exhorto a que lo haga, o sea, que lo tome como referente de lo que no se debe hacer, pero bueno. Y la segunda noticia que tengo tiene que ver con el cierre de esa saga que todos aborrecemos, que por fin se acaba, que se llama Crepúsculo, y que, como pues ya estaréis hartos y hartas de escuchar, está arrasando en taquillas de todo el planeta, pero de todo el mundo, no. Hay un lugar en el mundo en el que...
Como la aldea gala que resistía...
Lo que pasa es que no es exactamente en Francia,
¿no?
Sí, pero digamos que los galos de esta historia de resistencia a Crepúsculo, en su no sé cuál número de entrega...
Amanecer 2,
pues no está en el noroeste de Francia, sino que está en el noreste asiático. Y estamos hablando de Corea del Sur, ese país que tantas alegrías nos da en el mundo audiovisual, pues aquí, en la taquilla de Corea del Sur, a lo largo de todo el mes de noviembre, no, los de Crepúsculo no le han podido hincar el diente a una película también coreana que ha estado los cuatro fines de semana de noviembre primera en taquilla.
O sea que Amanecer 2 ha estado número 2.
Exacto.
Bueno, ya lo decía, Amanecer 2.
Segundones. Por lo menos en algún lugar del mundo.
Sí, porque el resto del mundo desgraciadamente ha arrasado, ¿eh?
Entonces, ¿cuál ha sido esta peli que le ha plantado cara y que de hecho hablan las crónicas de que un poco planteándole batalla en su propio terreno? Un poquito, aunque sea. Pues es una peli que se llama, en su traducción al inglés internacional, A Werewolf Boy, ¿vale? Un chico hombre lobo. Así es como es el título. Ahora os explico un poco más detenidamente. Y la catalogan como un drama romántico / fantástico. Y está dirigida por un director llamado Jo Sung-hee.
O sea, les han dado de su propia medicina.
Exacto, por eso te digo que
A Werewolf Boy.
Werewolf Boy.
¿Vale? Werewolf.
Esto es complicado decirlo por un micrófono.
Ah, es Werewolf.
Sepáis, cabrones. Bueno, pues la cuestión es que...
Perdona, es que estaba pensando que diciéndolo en inglés ya haces la onomatopeya del propio hombre lobo.
Sí, se queda un poco ahí como silvestrado, como que vienes del bosque profundo.
Sí, que te den el Whiskas ya y te dejen aparte.
Bueno, pues en esta película, en esta A Werewolf Boy, que no lo voy a decir ninguna puta vez más ya.
El chico hombre lobo.
Que sepáis que a pesar del título, el protagonista no es un chico lobo propiamente dicho, sino que es... un chaval que ha vivido, digamos, toda su vida como un salvaje en el bosque, en el monte, sin tener mucho contacto con humanos. Y, pues, en su llegada a la adolescencia es rescatado por una familia y reeducado convenientemente, ¿no? Entonces, esto nos suena también de otros argumentos de otras películas, como The Woman, por ejemplo, aunque esta va por un lado completamente diferente. Pero sí que habrá, pues eso, una relación especial entre una de las chicas de la familia y este joven asilvestrado, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco puede, pues eso, competir con el tema, pues un poco romántico del tema de los chicos del crepúsculo. Decir que también hay un dato especialito, y es que A Werewolf Boy ha sido, en las cuatro semanas estas que lleva, número uno en la taquilla de Corea, visto por 6,5 millones de espectadores. A ver, yo no sé ahora, no he mirado en Wikipedia cuántos habitantes tiene Corea, pero me parece que es un buen trozo de la población de Corea que ha visto esta película, ¿vale? Pero lo más curioso de esto, a pesar de la cifra está un poco exorbitada y de que ha batido a los vampiros procreadores estos aquí en taquilla y tal, es que la distribuidora de la película, CJ Entertainment, ha preparado, vista la expectación que ha levantado la película, una versión de la peli con un final alternativo, y además a instancias de las peticiones de los fans. Esto yo ya no sé cómo tomármelo, porque como no he visto la peli, no sé valorar si la peli acaba bien para la película o acaba mal para los espectadores. Pues no sé si se debe a que el final es triste o alegre y los espectadores quieren el final diferente, o qué es lo que ha pasado aquí. Pero sí que me parece cuanto menos bastante curioso y un poco increíble que una distribuidora que ya se ha embolsado todos los millones habidos y por haber en un solo mes con una producción acceda a una petición pues tan poco habitual por parte de los espectadores, ¿no? Que es que le cambien el final. Entonces, no sé. Cuando veamos la versión primera, quizás podremos valorar si necesitaba un cambio de final o que realmente simplemente es por estirar más también, digamos, la carrera comercial de la película, que también podría ser, ¿no? Que en un momento dado, pues, no me parece mala maniobra comercial el hecho de volverte a vender lo mismo con 5 minutos diferentes al final.
Bueno.
No sé. Estos tipo de cosas que pasan en Corea y no pasan en ningún otro
lado. En otro sitio.
Es la cosa.
Pues, curiosamente, como el tema bien has dicho, que no es un hombre lobo al uso, sino un niño salvaje, uh-huh. Como tú has dicho que ya se ha tratado el tema en el cine, a mí me ha venido el recuerdo de una película que a mí me impactó muchísimo, que vi siendo apenas adolescente, y que es una película que se llama L'enfant sauvage. Es una película de François Truffaut, uh-huh. Absolutamente recomendable, yo creo que de las películas más importantes que hizo Truffaut. Va a sonar un poco gafapastoide, pero es una película que a mí me impactó muchísimo. Siendo la película del año 1970, uh-huh. Se rodó como un documental en blanco y negro. El propio François Truffaut hace el papel de doctor que intenta educar a este niño salvaje, y además está basado en una historia real de un niño que es encontrado en 1790 en los bosques de Francia, uh-huh. con 10 o 12 años, en estado absolutamente salvaje. No habla, solo grita, vivía como un animal, cazaba, uh-huh. y entonces, bueno, pues... Él se pone en la custodia del doctor Jean Itard, y este doctor pues intenta este niño educarlo y reinsertarlo en la sociedad
y socializarlo, ¿no?
La película es brutal. El papel que hace el niño es acojonante. Un niño que luego realmente al pasar el tiempo, él se lo bautizaron como Víctor de Avegón. Uh-huh. Y entonces él acabó escribiendo su propia biografía. Entonces,
o sea, acabó sí, socializado, ¿no?
Pues, sí, evidentemente un rollo Tarzán.
Sí, sí,
y yo
sí.
No sé si cuando Burroughs escribió Tarzán realmente conocía este caso, que claro, era del año 1790.
O habría otros casos parecidos en otros países.
Supongo que
al
también...
fin y al cabo, en otras épocas, pues esto pues, creo que igual hasta incluso podría ocurrir bastante
pero
a menudo.
Tan cercano,
¿no?
Al 1800, en un bosque de Francia, que no estamos hablando del Amazonas, ni estamos hablando...
Sí, ni un lugar exótico, ni nada.
Exacto, pues realmente fue un caso que llamó mucho la atención socialmente en la época y bueno... Pues yo dejo este apunte de cine clásico.
Sí, sí, sí.
El pequeño salvaje, el nombre en castellano, de François Truffaut. Y además la fotografía de Néstor Almendros.
Uh-huh.
Uno de los mejores directores de fotografía del cine, podemos decir. Y un director de fotografía que salió de aquí.
Muy bien. Pues esa...
Apunte
esa,
a colación.
Esa memoria buena que
tienes, se ha colado. Sí, bueno, sí. Memoria, quiero decir, me ha dado tiempo a buscar un poco ahora con ayuda de del smartphone en la wiki, pero sí, sí.
Memoria combinada con
tecnología. Es una película que a mí me gustó mucho y que revisé al cabo de unos años y que me siguió impactando.
Sí.
Porque además, momentos en el aprendizaje del niño muy duros, con un doctor inflexible en muchos aspectos y realmente la incomprensión de lo que le estaba pasando de la criatura, ¿no? En este caso con un niño intérprete que realmente estuvo a un nivel impresionante. Creo que el nombre del actor que hizo de Niño Salvaje, puede que me equivoque, era Jean-Pierre Cargol. Bueno, Cargol, que es, se escribe Cargol como caracol en catalán. Ah. Y creo que fue el intérprete, que tampoco sé si luego siguió como actor o no, pero que bueno, que en esta película está soberbio.
Muy bien, pues buen apunte al hilo de A Werewolf Boy.
Has dicho que no lo dirías más.
Es verdad. A mí no me hagas caso de todo lo que digo en el programa porque luego...
Porque luego te desdices fácilmente.
Me desdigo porque queda grabado más que nada, entonces me puedo desdecir.
Si quieres, pasamos a ese hombre con el puño de hierro.
Sí, vamos a darle un poco al yunque y al martillo, ¿no? De forjar metal para las armas, ¿no? Para darle un poco ahí de enjundia y de épica al programa de hoy. Al fin y al cabo, últimamente comentamos pelis, pero digamos, pues de las del tipo, pues como este hombre de los puños de hierro, la verdad es que es difícil encontrarse con algo así. Por sus condiciones, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos a un director novato que, según yo tengo entendido, no se ha formado en el tema audiovisual hasta al menos hace poco tiempo. O sea, que me refiero que es autodidacta, podemos decirlo, un tío que se forma por su cuenta.
Y además rapea.
Que además rapea, produce música para los rappers. De hecho, él siempre ha pesado más como productor que como MC, aunque también ha tenido sus proyectos como MC, ¿no? Con el colectivo Butan Clan. Hablamos de Derreza, evidentemente. Y evidentemente, pues también yo y mi aprecio por la carrera musical de este hombre, pues han de tenerse en cuenta para mi valoración subjetiva y juicio de esta película, ¿vale? Que lo sepáis, que yo le tengo cariño musical a este hombre. Entonces, claro, que se haya metido a hacer este percal, que además es una cosa, pues, especialita, pues, quieras que no, pues a mí, pues, ya me predispone un poco a favorecerle. Pero ya os digo que por ahí está cosechando, pues, bastante negrura, bastante oscuridad, bastantes vómitos, por decirlo. Pero también yo me quedo tranquilo porque lo que he leído es de críticos muy, muy sesudos y gente que se supone que entiende mucho de cine, con lo cual a mí me...
Sí, los bastante... que luego al amiguito de turno, a los que van subvencionados, los ponen de 8 o 9 para arriba.
Entonces a mí por ese aspecto me deja un poco tranquilo.
Bueno, además has sido honesto y te has dicho que tu opinión es subjetiva, obviamente.
Totalmente, o sea, entonces... y de hecho estamos también ante un entre comillas, podemos decir, director autodidacta, que no viene de una escuela de cine, que es su primera peli. Lo que pasa es que tiene, pues, poderosos amigos o contactos, que es un tipo que otra cosa no tendrán. Pero los rappers a veces lo que hacen es mucha red en el rollo de mover sus cosas, sus producciones, su música. Y al final, pues, esos contactos, pues, acaban trayéndote a cosas como esta, ¿no? Que, pues, el Reza es un tío que yo nunca lo hubiera visto en el tema cine, pero cuando empezó a salir en las películas del Jim Jarmusch y hizo alguna otra más rollo, pues ha hecho alguna cosa de tele también, en Californication, creo que leí el otro día que también hacía un papelito. En Repomen lo vimos hace, sí, también hace poco tiempo. En fin, que me refiero que American Gangster, el tío ha estado ahí un poco...
Pues, ¿qué le tira el mundo cinematográfico?
Tirándole el cine y que también que sepáis o que sepamos pues que evidentemente, ya que estás en el mundo, digamos, del espectáculo, entre comillas, o del entretenimiento, con los productos audiovisuales, el caché sube mucho más que solo con la música, que es lo que hemos hablado alguna vez, de elegir entre... Cuando un cantante o un rapper tiene que elegir entre música o cine, pues evidentemente en el cine ganas más pasta y, bueno, pues al fin y al cabo haces esto para ganarte la vida también, ¿no? Y, bueno, también quiero recordar que el primer papel que yo le recuerdo en una peli es un pequeñísimo cameo por la calle cruzándose con Forest Whitaker en Ghost Dog. Ahí lo dejo reseñado porque creo que es la primera vez que salía de Resa, que nada, que sale un minuto escaso, que le saluda por la calle el Whitaker y ya está. O sea, pero bueno, como él ya puso en esa peli también unas cuantas canciones en la banda sonora, pues digamos que ahí como que empezó el rollete a dar vueltas, ¿no? Con el Jarmusch. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en El hombre de los puños de hierro. Y una peli que es especial por todo esto que os digo, pero también porque el Resa se la ha ido a grabar a China. O sea, que me refiero con que se puede intuir, porque tú miras el reparto de la peli y quitando los cuatro, digamos, occidentales estadounidenses o algunos chinoamericanos que hay, que también que son estadounidenses, pero que son de origen, digamos, ahí, pues, oriental, pues la peli está grabada casi completamente en Shanghai, en unos estudios en China, ¿no?
No, pero la acción además transcurre en la China feudal.
Exacto. Bueno, China... No sé si China estaba feudal en el siglo XIX, pero en cualquier caso transcurre en el siglo XIX. Vale. Yo creo que en
China, feudal o no feudal, pero exacto, porque, China siglo XIX.
Porque realmente, o sea, nosotros tenemos el tema del feudalismo un poco siempre con el concepto europeo, pero es que en otras partes del mundo...
El feudalismo duró mucho más,
casi hasta la entrada del siglo XX. Entonces... Pero por el planteamiento que se hace aquí, perfectamente podría ser semifeudal la cuestión. Vale, a lo que me refiero es que pues las armas son todas blancas, empieza a haber algún arma de fuego, los que tienen arma de fuego es como si tuvieran una varita mágica, porque es una desventaja, o sea, una ventaja muy
recordemos
grande.
Que precisamente la pólvora se inventa en China.
Exacto.
Y muchísimos siglos antes. Entonces, también es una cosa muy normal que las armas de fuego eran más costosas, pero evidentemente el conocimiento de las armas de fuego existía ya de años atrás.
Sí, no, y de hecho que pues eso, la pólvora que es antes de que se, digamos, se quisiera encapsular en pequeños trocitos de metal y detonarla,
también servía para
como explosivo
para lanzar proyectiles de metal macizo. Exacto.
Cañones, bolas,
por ejemplo,
gigantes, en
sí,
fin,
señor,
cosas de
sí,
estas.
Señor.
Bueno, pero vamos ahí al...
Por cierto, Resa también guioniza con el señor Eli Roth, ¿no?
Exacto, sí. Hay quien este tema lo critica bastante también, pero bueno, yo me voy a explicar ahora, ¿vale? Porque dicen, yo es que he leído muchas cosas de esta peli y además muchas son contradictorias con la gente que las dice. Pero bueno, en fin, vamos a centrar un poco en la peli y luego ya hablamos de qué dicen de ella y qué pueden tener razón y qué no. En fin, vamos al tema de la sinopsis, ¿vale? En El hombre de los puños de hierro lo que tenemos pues es una historia... de acción, que en la que, pues, digamos, el motor principal de la historia es un cargamento de oro que el emperador decide transportar de una región a otra, y ese oro tiene que pasar por una zona que no es demasiado segura, ¿vale? Entonces,
vamos a decir que ese oro puede tener varios pretendientes, ¿no?
Varios no, puede tener como seis o siete facciones diferentes de grupos de guerreros o de asesinos o de mercenarios o de bandoleros que se pueden interesar por él. La verdad es que es una trama sencilla pero a la vez complicada. Entonces, este cargamento de oro tiene que moverse hacia la parte norte del país. Eso va a levantar, como tú muy bien has imaginado, las codicias de todo el que se le cruce por el camino prácticamente en su recorrido. Pero el oro va a ir, evidentemente, bien guardado por algunos clanes afines al emperador que van a ayudarle pues a defenderlo. Pero dentro de, digamos, de esa trama principal que mueve, digamos, el motivo económico de la peli, hay también un par de subtramas. Una de ellas es de venganza, que deviene en más venganzas todavía desde que empieza la peli hasta que acaba. Y también tenemos un poquito de historia de amor mercenario, todo hay que decirlo, porque en esta película, si hay amor, es del que se paga, porque realmente ninguna de las parejas que existe en la película, digamos que son parejas al uso, sino que tienen que ver con algún prostíbulo, lo cual es también una de los toques identitarios de la peli, pero de eso también lo explicaremos un poquito más adelante. Y entonces, pues el cargamento de oro, hay un momento en que su trayecto pues llega a una ciudad, que es el pueblo de la jungla, que lo llaman en la versión doblada española, porque de hecho yo la he tenido que ver en Barcelona, no ha habido ningún lugar en el que se hayan dignado a pasarla en versión original, la he visto doblada al castellano y así me he tenido que joder. Y bueno, y entonces una vez el oro pues se acerca al pueblo de la jungla, pues allí como esta es una especie de ciudad libre, ciudad no sé si estado o un poco como independiente de los territorios del emperador, pues como que hay más, digamos, gente todavía interesada en apropiarse de ese oro, ¿no? Y entre los habitantes de esa ciudad fronteriza, pues hay un tipo, que es el personaje que hace de Reza, que es el herrero, que se llama tal cual, el herrero no tiene nombre, y que es un habilidoso tipo con el martillo y con el yunque que se dedica a, digamos, hacer armas para todas las facciones rivales que cohabitan en aquella zona. En principio esto el hombre lo hace pues por conseguir dinero para conseguir la libertad de su novia, porque su novia es una prostituta, de ahí que comentara lo de antes del amor mercenario. Pero claro, eso de trabajar para todo el mundo, para mantenerte neutral, puede valer sobre el papel, pero en la realidad seguramente te va a traer problemas, porque en algún momento alguien te va a venir a pedir cuentas porque alguien ha sido asesinado con algún arma que tú has forjado, ¿no? En ese caso. Entonces, como que la posición del herrero en principio es neutral, pero a los 15 minutos se acaba la neutralidad porque pues
lo ponen contra la espada de la pared, ¿no?
Porque evidentemente, pues eso, su actividad pues genera violencia y muerte, y bueno, pues eso tiene sus consecuencias también, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en El Hombre de los Puños de Hierro? Si habéis visto el tráiler, pues la verdad es que el tráiler no miente nada. O sea, lo que se ve en el tráiler es lo que ofrece la película. Y si algo no se le puede achacar a esta peli, independientemente de cómo la valoremos, es de su sinceridad más absoluta, ¿vale? O sea, que en ese aspecto, tenerlo claro. Tenemos por delante una especie de fábula de artes marciales con un espíritu, yo lo veo, bastante de peli del oeste, con ese punto de retroalimentación que tienen, pues eso, las historias de o las subtramas de las historias de artes marciales de los 80 y las historias de samuráis también, aunque no sean chinas, sean de Japón, y ese rollito tan influenciante en las pelis de western, que aquí se vuelve otra vez a retornar al principio, porque el Reza, yo solo le veo ahí que es un tipo que le gusta mucho las patadas y los puños y eso, pero también se le ve mucha actitud, digamos, de enfrentamiento y situaciones de western. De hecho, la peli en sí misma, cuando se acaban centrando en este pueblo de la jungla, pues yo qué sé, parece una OK Corral, pero a las artes marciales, ¿vale? A la China. O sea, tenemos pues un tesoro, varios personajes que lo codician, otros que lo defienden, uno que no está ni en medio ni en otro, tenemos a los que mandan en el pueblo, a las chicas del salón, que es el prostíbulo que regenta Lucy Liu, con las chicas más guapas de la región. En fin, que no deja de ser una peli de artes marciales, pero que si les cambiaras el traje chino por un traje del oeste, pues cuadraría perfectamente. Lo que pasa es que serían todos orientales. Esa es la única diferencia. Además, tenemos un montón de personajes, es una peli muy coral, y todos con nombres, entre comillas, extravagantes o de rollito serie B un poco, ¿no? Estamos ahí pues con Jack Navaja, con El Herrero, con Cuchilla X, con León de Plata, con Lady Seda, como, o sea, todos son nombres ahí súper súper icónicos, ¿no? Y bueno, además, estos personajes, sobre todo uno de ellos, el de Russell Crowe, con sentencias y con diálogos, pues a cuál más lapidario y soez, rollo, pues eso, ahí bastante contenido sexual en los comentarios, bastante barrio bajerismo para la digamos la época en la que se centra la película. También en cuanto a tema de peleas, hostias como panes, desafíos gravitacionales continuos, o sea, a veces en según qué escenas dices, pero es que ¿hay alguien que esté pisando el suelo en este momento? No, están todos volando. Pero bueno, es lo que sale en el tráiler y es lo que pasa durante la peli, o sea, que en ese aspecto no, el Resa no engaña a nadie. También chorretones de sangre elípticos, o sea, me refiero a que la peli tiene bastante carga hemoglobínica, tiene bastante gore. Vamos a tener, y esto es un pequeño spoiler del tema gore, pero rajadas en canal, de arriba abajo del pecho. Vamos a tener gente arrancando cabezas a hostias. Vamos a tener flipadicas de estas violentas a troche y moche, ¿vale? Luego también vamos a tener un diseño de armas, de cuchillos, de puñales, puntas de flecha venenosas, de aparatos que sirven para envenenar para que no te des cuenta mientras te dan un beso en el cuello. En fin, todo un tipo de parafernalia herreril, entre comillas, que es increíble. O sea, un abigarramiento en la decoración de las armas y de las hachas que se unen, dos hachas que se unen en una, haciendo un yin-yang. Y cosas increíbles a nivel de diseño que están muy curradas, ¿no?, en la película. Y todo esto, pues, evidentemente, si lo juntas y haces una pelotica y lo pasas por la sartén, pues acaba siendo, por lo menos para mi gusto, entretenimiento sin freno. ¿Vale?
Vale. Te quería hacer dos apuntes, sí, porque he estado leyendo unas cuantas críticas, sí, también de usuarios, o sea, críticas de público,
sí, sí, sí,
a esta película. Y entonces, a colación de lo que dices, creo que además es el mismo usuario que dice que ha visto la película y que le habían comentado que Eli Roth y Reza se tiraron casi 2 años haciendo el diseño de producción de las armas.
Ya.
Entonces dice, pues podrían haber empleado también un poquito este tiempo para hacer el guión.
Vale.
Vale, eso por un lado.
Sí,
y
sí,
por
sí,
otro lado, cogen y dicen, ¿alguien sabe si Russell Crowe va a hacer un biopic de John Goodman? Porque cada día se le parece más.
Hombre, pues es que...
Entonces, sí, bueno, yo te dejo las dos abiertas para que me las devuelvas.
Perfecto, perfecto, porque además son dos cosas de las que hay que hablar en la peli. Evidentemente, igual en una peli de acción, pues estamos acostumbrados, estamos, digamos, negros de ver pelis de acción con un guión que cabe en un folio. Este quizás sí sea, no es uno de esos casos, pero quizás es un guión de muchas páginas, pero sí que es verdad que es bastante simple. ¿Por qué debería ser simple? Porque ya de por sí el planteamiento, me refiero que es complicado a la hora de ser tan coral la historia. O sea, hay un montón de personajes, no la estoy disculpando en ese aspecto, ¿eh? O sea, el guión se le podía haber sacado mucha más punta, pero... yo reconozco que cuando pasas de un determinado número de personajes, ya supongo que es complicado manejarte con ellos en un guión. O los empiezas a matar a todos, o vas haciendo, digamos, vas soltando lastre a lo largo de diferentes puntos de la peli, o si no, es un follón.
Sí, pero que hubieran llamado al señor Martin, que se apaña muy bien.
Exacto.
Con guiones de muchísimos personajes.
La cuestión es que el Resa, de lo que tenía experiencia hasta ahora, era de hacer instrumentales para un montón de MCs. O sea, él sí que tiene canciones con 8 MCs, con 12 MCs, en fin, con los del Wu-Tang Clan y sus colegas, que son muchos, ¿no? Pero, evidentemente, hay que reconocer que el guión cumple justito, ¿vale?
Pero bueno, es un tipo de película que no vas a buscar el guión,
sí,
obviamente.
O sea, tú ves el tráiler o ves la escena de los créditos del principio de la peli y no vas a ver ahí, pues eso, una reflexión sobre la violencia ni una peli histórica rigurosa. Vas a ver una peli de galletones y además que te llevas la sorpresa, porque yo donde me llevé la sorpresa es en el gore. Pensaba que iba a ser, por el rollo de las categorizaciones, pues un poco más blanca, entre comillas, en el tema de las muertes y tal, pero es que cuando luchan con armas blancas va a haber alguien perjudicado malamente, seguro, siempre, ¿vale? Y con el tema de Russell Crowe, pues debería hacer el biopic ya, porque es que es, porque este pavo igual el año que viene está más gordo que John Goodman.
Que John Goodman directamente.
Ya no lo puede hacer.
Siempre ha tenido propensión a engordar, sí. Pero últimamente se está desmadrando, se debe comer los donuts por cajas.
Sí, o allí se habrá comido pues eso, unos fideos y unas arroces tres delicias que fliparás. Pero bueno, la cuestión es que el Russell Crowe, ya que me lo han nombrado, ya que me lo has comentado, es uno de los puntos más frescos que tiene la película, porque de hecho, a ver, si miramos las interpretaciones que hay, realmente el que es más actor de todo el reparto, exceptuando algún veteranazo de los que salen de la parte de chinos, es él, ¿no? Y en parte, pues también, esos dos que han hecho un guión supuestamente tampoco pensado, le han dado a Russell Crowe el mayor número de frases y de diálogos porque sabían que es el tipo sobre el que tenía que recaer esa tarea. Al fin y al cabo, es el más actor de todo el reparto, ¿no? Y aparte, el tío está muy gracioso, a pesar de haberla visto yo en la versión doblada. Tiene algunos de los momentos más delirantes a nivel de diálogos de la película, porque los hay bastante, digamos, de diálogos de traca, de taberna de siglo XIX bastante potentes y realmente pues de todo el reparto es el tipo que más pía con mucha diferencia, ¿no? Y bueno, yo del Hombre de los Puños de Hierro me quedaría sin duda con el diseño de producción. Es brutal, no solo con las armas, con los decorados, con la flor rosa, que es el prostíbulo donde transcurre una buena parte de la trama, que es el prostíbulo más importante de la ciudad esta de Pueblo de la Jungla, ¿no? Pero, por otro lado, ahí está un poco uno de los fallos más gordos que tiene la película para mi gusto y que no he visto reseñado por ahí por ningún papel tampoco, que digo, pero es que vosotros qué películas veis al final. Y es que tú piensas, Jordi, o sea, una película que dure X, vamos a ponerle duración media, 90 minutos. 60 minutos de la peli transcurren en el prostíbulo. ¿Te puedes creer que en toda la película no se ve un pezón, una teta, un cachete de culo? No se ve nada. Es feo.
Ese rapero descafeinado, hombre. Es feo. ¿Dónde está el sexo, coño?
O sea, a ver, yo creo que el tipo ha cambiado gore por sexo o por erotismo y ha dicho o metemos una o metemos otra.
Pero ya te lo digo fácil, la clasificación en Estados Unidos.
Claro, claro, yo ahí
la,
lo veo.
La famosa R. Que este señor de Reza se vea Deadwood y vea lo que es un prostíbulo, en este caso claro. En el oeste.
Sí, bueno, de esa época también, del siglo XIX. ¿No?
Y lo que se ha de ver en un prostíbulo, que se vea Juego de Tronos también. Y que vea lo que se ha de ver cuando se tiene que ver. Pero la R pesa mucho,
ya.
Y como su nombre pues empieza con R,
ya.
Pues a lo mejor ha tenido demasiado miedo.
De todas formas, yo, a ver, o sea, después de haberla visto y después de haber visto lo que les sale, las culebras que le salen por la boca a algunos actores en algunas escenas, yo digo, pero ¿qué más te daba ya? Pues si es que dicen de todo, o sea, es que, o sea, no hay sexo explícito en imagen, pero hay sexo verbal, o sea, es que les,
claro, pero
les
sexo,
sale
el sexo
por
verbal
la boca,
no les pone,
o sea,
la R, ya, ni pues, la violencia les pone la R.
Pues
en
yo
cambio,
creo
que se vea un pezón, y yo no te digo, si se ve cualquier tipo de vello púbico, ya. Ya es la R de cabeza.
Pues que sepáis que se finge practicar sexo en el prostíbulo, en la flor rosa del Hombre de los Puños de Hierro, pero realmente no hay una exposición explícita de las situaciones, ¿vale? Y eso que se supone que las chicas de este prostíbulo pues hacen maravillas de todos los tipos y partes del mundo conocido y desconocido. O sea, porque tiene fama de cojones el prostíbulo. De hecho, el señor Jack Navaja, que es el personaje de Russell Crowe, lo primero que hace al llegar a la ciudad es pillarse una habitación y llamar a tres chicas.
Muy bien.
Así andamos en la película, ¿vale?
Eso sí, no se ve nada.
No se ve nada. Solo te lo tienes que imaginar, que para eso somos muy imaginativos.
Luego, había gente también que criticaba el tema de batallas en China a ritmo de rap. Entonces, curiosamente,
esa está también, ese detalle está también en las cosas que a mí no me gustan de la película.
Que no te gustan.
A pesar de que
lo digo
yo,
porque curiosamente hay gente que lo ha defendido. Dice, yeah, si tuvimos Lady Halcón con banda sonora de Alan Parsons, por ejemplo, que ojo, que hay que decir que el dato histórico dice que es banda sonora de Alan Parsons, cuando no es cierto, es parte de Alan Parsons, yeah, casi toda la gente de Alan Parsons, pero hubo gente como Eric Wollstone que no participó Y Alan Parsons solo produjo, uh-huh, aunque realmente se contrató al señor Andrew Powell, que fue el director de orquesta del Alan Parsons Project, y luego participó casi toda la banda. Entonces, bueno, pues como el ejemplo de Lady Halcón.
Sí, pero hay algunos más.
O sea, hay algunos más, pero o sea, quiero decir.
Y el más descabellado es el de Moulin Rouge con esa música tecno a todo trapo que dices, ¿por qué?
No, no, y recordemos películas de ninja metal industrial de fondo.
O Arma Joven con sus guitarrazos.
Sí, señor, con el señor Bon Jovi haciendo la banda sonora.
A ver,
Dead or Alive, ¿no? Si no recuerdo mal.
Exacto. Yo no soy partidario de este tipo, digamos, de transgresión espacio-temporal, ¿no?
Ya me estaba acordando, pero permíteme.
Dilo, por favor, dilo.
De estilo de caballero a ritmo de Queen.
Por ejemplo.
Con el We Will Rock You.
Sí, y además es una película medieval.
Medieval, sí, sí, sí.
Ahí estamos. Bueno, pues que sepáis que, o sea, yo lo he criticado esta costumbre en el programa ya algunas veces, y no voy a ser menos aquí, por muy rapper que sea yo y por mucho que me guste Wu-Tang Clan y lo que hace de Reza, evidentemente, vale, me lo trago, pero no es algo que yo haría en la película, ¿vale? Una cosa es que pongas los títulos de crédito, la última canción y vale, pero es que aquí hay escenas con rap y los títulos de crédito de inicio es una pelea en un bareto que lo revientan a hostias dos facciones rivales y es un tema, además, que sale, es un tema clásico de Wu-Tang Clan en el que sale el difunto Old Dirty Bastard, que es un miembro del colectivo que murió y que además yo creo que lo ha metido en parte también un poco homenaje, ¿no? De lo primero que se oye en la película es Old Dirty Bastard sonando, Descanse en Paz y ese rollo, ¿no? Que tienen los rappers.
Sí, pero o sea, a lo mejor tú ves que te saca un poco el contexto histórico de la historia, ¿no?
Pero es lo que hablamos de también de que, a ver, es lo que ocurre con a mí eso es lo que me pasa cuando oigo, digamos, música de otra época en una
es
película.
Es que no dejas un anacronismo.
Exacto. Pero reconozco que en este caso al menos sirve para marcar el contenido de la película desde el principio y que la gente no se lleve a engaños. O sea, en la primera escena, rapeada que te cagas, con peña vestida, que por cierto, hablaremos un poquito del diseño de producción. Los asesinos, mercenarios, bandidos que aparecen en toda la película parecen chinos, pero de las cavernas. O sea, son rollo un poco bárbaros, o sea, chinos barbarizados, ¿no? O sea, van con pieles, llevan cascos con orejas de lobo y además como si sus clanes se identifican con animales, van vestidos con las pieles de esos animales. O sea,
se parecen los primos de Atila, ¿no? Directamente.
Son un poco así, un poco rollo más mongoles y así de ese rollo, ¿no? No es el chino clásico vestido de sedas de arriba abajo, sino más de pelleja. De
batalla.
De animal, ¿no? De guerrero. Y esa, pues es una de las cosas que evidentemente, pues lo de la música, que yo lo tenía un poco cruzado, pues porque realmente siempre lo comento, siempre que se da la situación, y aquí, o sea, te me has adelantado por medio minuto, porque yo lo reconozco, lo tengo puesto en mi chuleta, que es un problema. Hay que reconocer que la banda sonora para un rapper le va a estar bastante interesante porque hay como, de todos los temas que hay como media docena bastante guapos a nivel de rap, independientemente que peguen o no con la película, pero que además son temas inéditos, no como ocurre en otras pelis que siempre meten igual pues temas que ya están editados o que son éxitos y tal. Aquí no, aquí se ha metido material mayoritariamente nuevo y eso viniendo de parte del Wu-Tang Clan, pues va a haber muchos fans que lo van a agradecer, ¿no? Y me tengo que ir un poco cerrando ya en el tema del hombre de los puños de hierro, porque se nos acaba el tiempo, pero tengo que decir algo al respecto de las críticas excesivas. Y de hecho, pues es que he estado viendo en algunos sitios que abominan, ¿no?, de la simpleza de la película, de que la película es un truño, de que...
Yo leía una crítica directamente del New York Post, dice, el hombre del puño de hierro dura 96 minutos y le sobran 93 y medio.
Bueno,
o sea,
habría que ver cuáles le gustan a ese tipo.
Los dos y medio que le gustaron, ¿no?
Sí, sí, me gustaría saberlo. Quizás sería por alguna escena del prostíbulo, seguramente. Pero bueno...
Porque salía su madre o algo.
Sí, quizás. Pero bueno, la cuestión es que yo he leído unas cuantas críticas de gente muy sesuda que supuestamente entiende en cine que abominan de esto no hemos hablado, del Quentin Tarantino presenta. O sea, la misma gente, espera Jordi, la misma gente que le hace felaciones a este director cuando él firma como director, digamos que abominan de sus producciones cuando él figura simplemente, pues eso, como productor ejecutivo.
Pero a ver, lo que está claro es que...
Yo lo que busco es un poco de coherencia en la gente.
No, pero coherencia no, coherencia y conocimiento. Si está el señor Eli Roth de guionista, lo normal es que haya un apadrinaje del señor Quentin Tarantino.
Aparte,
¿por qué?
De
porque el señor Quentin Tarantino con el señor Eli Roth pues son uña y carne.
Claro.
Y entonces pues ya está el uno con el otro y no hay más que hablar. O sea, quiero decir, no sé por qué la gente se ha de extrañar. Es como si el nombre de los señores de los Broccoli no fuera ligado a 007 de alguna manera.
Por ejemplo,
la gente se pone nerviosa por muchas cosas. Pero evidentemente pues el señor Tarantino verá dónde pone su dinero, a quién produce y dónde pone su nombre. Sin más y sin menos. Quiero decir, eso no ha de ser un problema.
Sí, sí, pues que sepas que hay gente que reniega de su propio ídolo, entre comillas, cuando no firma como director. En fin,
bueno.
También he visto pues algunas críticas en las que pues eso le intentan buscar una seriedad al producto, que le intentan buscar un dramatismo o unas actuaciones, digamos, de película, entre comillas, de hablar. Y claro, es que,
pero,
es que no está usted delante de una película de hablar, es una película de hostias.
Pues
o sea,
esta gente que se vea XP3D y, claro, y entonces hable de las actuaciones,
de verdad,
con conocimiento de causa. Y fijo, se va a cagar por las patas abajo.
Sí, porque de hecho aquí, o sea, yo, aunque sea lo último que vamos a decir, Jordi, porque estamos ya fuera de tiempo. Que el elenco de actores y de actrices orientales está que flipas, o sea, tenemos pues eso, al veterano Gordon Liu, tenemos a la Lucy Liu, al Kung Lee, a la Jamie Chung, al Daniel Wu, tenemos también a un actor, a Rick Jun, que hizo de malo oriental en una saga, en una de las pelis de 007, una de las, creo que hacía de norcoreano o de algo por el estilo, pues este chico es uno de los coprotagonistas junto a Derresa y Russell Crowe. En fin, que también tenemos el papel coral de Dave Bautista, un tipo que viene de la lucha libre estadounidense, que en su momento se conocía simplemente como Batista, ahora, una vez hecho actor, el tipo se llama con su nombre completo, Dave Bautista. Y él...
Ah, sí, Bautista es uno de los luchadores de wrestling más famosos que ha habido en los últimos 5 años.
Pues este tipo aparece aquí también, hostiándose con Rick Jung, con el propio Reza, al Russell Crowe también le mete algún meneo, en fin, que...
Además, esto es de los ciclados, tiene un cuerpo...
Ciclado, y este además...
Realmente brutal.
Es un pequeño spoiler, tiene una característica especial este hombre, que es que convierte su cuerpo en metal cuando pelea. Es una especie de coloso. De la Patrulla X.
Sí, sí, te he entendido.
Muy bien.
No tendrías que haber hecho el apunte porque quedaba muy friki para que la gente lo pillara.
Vale, bueno, pues he hecho este apunte no friki, nos tenemos que despedir, Jordi. Yo lo siento mucho. Me podría hablar 5 minuticos más de El Hombre del Puño de Hierro.
Estamos fuera de tiempo.
Pero estamos fuera de tiempo y creo que la gente, con mis palabras, se puede hacer una idea un poco más clara de lo que pone por ahí por las reseñas.
Pues
en fin.
Oye, la semana que viene más.
Y le vamos dando.
Y le vamos dando.
A todos
no hemos podido hablar de lo bien que está Walking Dead, pero bueno, como nos falta por ver el 8...
El capítulo de que ha habido este fin de semana...
Pues la semana que viene hablaremos con la serie al completo antes del parón.
Exacto. Pues hasta la semana que viene.
Adiós. The Chinese have a saying. Dangerous men will meet in our streets. And so it was. War raged between the clans. And that meant pressure on me.